Luis Mayor, bienvenido a Tijuana Experience. Salute. Muchas ganas de cotorrear contigo. Teníamos años que no nos mirábamos.
Ya se va, güey. ¿Cuánto que?
Ya nos
10 años.
Más, güey.
No, sí, punto que. Sí, más, güey.
Desde que te casas. Parece que fue ayer, güey.
Ya sé, güey.
Nos trajiste a convidar una botellita de vino.
Un vinito.
Muy agradable.
Un vinito.
¿Cómo has estado, cabrón?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo te trata Tijuana, San Diego? Tú trabajas en las dos ciudades, güey.
Trabajo, pues desde la pandemia, algo bueno que trajo. Que ya no tengo que ir a mi oficina a San Diego.
Trabajas aquí en Tijuana,
aquí en mi casa, pero trabajo para una empresa gringa, sí, en San Diego.
Me gustó mucho el episodio que te hicieron,
El Fer.
Su podcast se llama
Recorrido Virtual.
A mí también me hicieron un podcast.
Ah, te vi.
Y dije, pinche Luigi.
Hasta te comenté, güey. No, sí, buena onda el Fer.
¿Cómo te ha tratado la vida como arquitecto, güey? Obviamente eres arquitecto. No vamos a hacer las mismas preguntas que te hizo Fer. ¿Cómo te ha tratado y cómo se te hace tu vida como arquitecto?
Pues yo pienso que como que ya ahorita, después de que casi 30 años de 26 años de experiencia, más o menos, de trabajar en el rubro, yo creo que ya me siento como pleno ya.
¿Te gusta lo que
haces? Me gusta, ya sé el nicho, sé lo que me gusta hacer, ya no voy a experimentar otras cosas, ni voy a andar probando. Ser en el área donde estoy, en el área de proyectos, qué es lo mío. Uh-huh. No voy a andar experimentando qué no, bro, nada.
Fíjate que yo también me coincido con tu opinión, güey, porque en el rubro donde yo trabajo, que no es ni obra, ni ando para acá, para allá, me siento muy a gusto.
Como que caes, ¿no? En tu nicho, sí.
Y me gusta, me dice, güey, pero haces números, todo. Le digo, ¿sabes qué, güey? Pero me gusta mucho, güey. Llego los lunes bien emocionado a trabajar y el viernes me voy a trabajar de mi oficina y ya salgo bien a gusto.
Sí.
Creo que ahí andas también en esas...
No, y también sobre todo que ya trabajo desde mi casa. Uh-huh. O sea, ya no tengo que cruzar, ando todos los días a la oficina. Ya
tu propia oficinita.
Acondicioné un lugar en mi casa. Acomodo yo mis horarios a como yo quiero. Eso es una gran ventaja, la neta. De que si tengo dos hijos, mis morros de que, me puedes llevar a tal parte, ok, puedo ir, puedo comer con ellos, puedo desayunar con ellos. Puedo ir a comer un día con mi esposa a mediodía, cosa que jamás podía hacer y estando en San Diego.
Y
está curada.
Y además el horario de San Diego es a las 12 tienes que salir a comer.
A huevo, aunque no tengas hambre. Ajá. Aquí yo, por ejemplo, mientras no tengo una junta, o sea, puedo ir a comer 2 de la tarde, echarme un drink y lo regresar a trabajar. En la tarde otra vez darle otro ratito. O sea, ¿me explico? O sea, está bien flexible.
¿Te dedicas a puro proyecto ejecutivo?
Puro proyecto. Y de hecho yo estoy en el lado de la producción. O sea, yo hago todo el set de planos. Eso es como que mi fuerte.
Algo que experimenté, obviamente yo también trabajando de este lado, es les falta muchísima información a los planos.
A los sets de aquí abajo. Sí, güey, yo también he visto eso.
Son muy ambiguos.
Yo también he visto eso.
¿Crees que es un beneficio muchas veces? Porque a veces la obra aquí en Tijuana se maneja totalmente diferente, güey. ¿Cómo lo percibes?
No, me ha tocado, por ejemplo, a lo mejor también puede ser una ventaja.
Yo también lo veo así, güey.
Que no tienes que ser tan
específico
o tener una normativa tan precisa de cuenta en qué producto se va a usar o cómo se va a instalar o así. Te da como más flexibilidad. Pero también si no lo diseñas o si no te fijas en el detalle, pasa lo que pasa aquí en Tijuana. Por ejemplo, No, o a lo mejor, como no está pensado una cosa que no está detallada en un plano, puedes tener un error en la construcción, en la obra. Como generalmente aquí en Tijuana pasa, un chorro de errores de impermeabilización.
Sí.
Goteas por todos lados, todas las construcciones se gotean porque no tienen ese cuidado de diseñar o de ver bien los detalles de la impermeabilización.
Y fíjate que
ventanas, puertas, penetraciones en el techo, o sea, todo ese desmadre, o sea.
Y fíjate que a veces la gente que te revisa supuestamente los planos aquí en Tijuana, ese es el trabajo que deben de hacer, güey. Y no lo hacen, güey.
Ay, no sabía que ¿En el municipio dónde?
Sí, güey.
No sabía, güey.
No, yo obviamente también trabajando allá, decía, güey, me gustaría hacer algo aquí en Tijuana. Cuando lo empiezo a hacer, me empiezan a decir cosas que digo, ni son requeridas, güey.
Okay.
Pero vamos a ponerlas. Ya cuando las pongo, no las revisan y digo, ¿para qué las piden? ¿Para qué las solicitas en un plano cuando ni siquiera tienes el conocimiento de qué vas a
hacer? ¿De qué vas a hacer? Sí. Entonces, a lo mejor no saben,
Sí, está interesante. ¿Cómo percibes tú ahorita el nivel productivo aquí en Tijuana o en San Diego, el trabajo? ¿Hay mucho, hay poco? ¿Por lo regular febrero, enero y febrero son bajos? ¿Cómo te ha ido?
Mira, nosotros, yo en el sector en el que yo estoy es el sector público. Okay. Específicamente en el área militar. Mm. Entonces ahí, es Estados Unidos, ya sabes que siempre
billete.
Feria para el militar. Entonces es un muy generoso, un sector muy generoso, porque siempre hay obra, siempre hay proyecto, el gobierno siempre destina
buen presupuesto
para la obra militar. Entonces, en ese lado, nosotros nunca vemos como que mucha fluctuación en el nivel de... Pero sí, o sea, ahorita todos los developers de residencial está mal ahorita. O sea.
Además de que la vivienda aquí en San Diego, güey, se fue para los cielos.
Sí, sí, sí. Entonces no hay suficiente vivienda y la que hay está súper caro el metro cuadrado.
Sí, de hecho nosotros tenemos unos proyectos acá en Irvine y hemos sacado unos proyectos acá en el área de Las Vegas, donde ha habido mucha demanda, pero sí está lejos de donde estamos.
En medio de la nada, ¿va?
Sí.
Fraccionamientos que están haciendo en medio de la nada, así en desierto, sí.
Güey, parecen islas.
Sí, güey, sí.
¿Ustedes en ese aspecto trabajan overseas o trabajan puro proyecto aquí cerquita de Oceanside o el área de
No, nosotros es militar en todos Estados Unidos.
Okay.
Tenemos en todas las bases.
Eso está muy chingón.
Ajá, muchas bases. De hecho, tengo un proyecto yo en Ventura. Pasamos Santa Bárbara por ahí. Ahí y te digo.
¿Pasa la obra?
Voy a la obra. Voy a la obra una vez al mes. Voy a la obra una vez. Una vez al mes.
En Ventura están unos viñedos. En Ventura y Santa Clara están unos
viñedos. Bueno, apenas voy a empezar a ir, pero.
Okay.
Ese es un proyecto nuevo. Pero unos allá por las unas bases que están por Las Vegas, que esas sí están en medio de la nada.
¿Cómo te preparas tú para hacer ese tipo de visitas? ¿Te mandan con tiempo? ¿Te avisan?
Generalmente es una vez al mes. Uh-huh. Quieren ver el avance y ya está en el contrato. Que el arquitecto debe ir una vez al mes a hacer una visita de obra. Y vas, y más que nada es ir a ver como cosas que salieron o situaciones que salieron que no están contempladas en los planos.
Okay,
y entonces ya ellos ya te tienen enumerados. Vamos a llevar a este vato a que vea el detalle del barandal acá, y vamos a ver la impermeabilización acá, ya, situaciones que le salieron o errores que hay que quieren que nosotros les demos una solución, haz de cuenta. Pero está curada porque aprendes un chorro, porque muchas veces, pues, arquitecto, no sabes, güey, la neta. Entonces te apoyas en el contratista, que es el vato que ha hecho eso, y como en equipo, pues yo a lo mejor puedes hacer esto. No, yo he visto esto que lo hacen tal. O que le han puesto esto y se ha solucionado así. Ah, bueno, entonces ya como que tomas la opinión de alguien que ya ha trabajado o ya ha hecho eso. Porque, pues, la neta, no sabes. Tú como arquitecto, pues, nunca estás en la obra, no eres el que lo construye.
Sí.
Entonces, tienes que tener mucho feedback de la gente que está realmente construyéndolo y en la obra. Es la única manera que aprendes.
Sí.
La neta.
Definitivamente sí, güey.
La neta.
Me voy a regresar un poquito. ¿Cómo es que nace la inquietud de Luis estudiar arquitectura? ¿Tenías alguna referencia, algún pariente?
No, yo lo que quería hacer, a mí siempre me gustaba dibujar.
Okay.
Y yo quería ser caricaturista, era lo que yo quería. Y no me arrepiento de no haber estudiado eso. Entonces como que estaba entre diseño y arquitectura.
¿Tenías alguna referencia cuando empezaste a ver las caricaturas?
Yo quería ser animador, era lo que yo quería hacer. Yo quería ser caricaturista, me quería ir a LA y trabajar para Disney o cuánta, o hacer caricaturas, es lo que yo siempre quería. Y ya cuando ya está en la prepa, como que, no sé, la situación de mi familia económica, como que no era como tan factible. Y estudié aquí en Tijuana la prepa, entonces como que estaba como muy desconectado del otro lado de Estados Unidos, entonces y ahí era donde estaba realmente, donde podía yo trabajar o ejercer.
¿Había opciones? Estaba el Southwestern College, que creo que tenía un degree de animación o
sí,
dibujo,
¿no? Y no,
artístico.
Y te digo, estaba como muy desconectado yo, y entonces no, nunca perseguí por ahí. Entonces decidí, pues arquitectura también me gusta, porque...
¿Y arquitectura aquí en Tijuana estaba
el Ibero?
Y el TEC.
Entonces yo...
Pero tú terminas en Mexicali, güey.
Ajá. Yo estaba aquí en Tijuana en la prepa y dije... Y mis papás se hacen cuenta que... Pues no... Económicamente, pues no estábamos así súper bien. Y de que, me pueden pagar la Ibero, pues, y la iban a perrear. Entonces, que me pueden pagar en Mexicali. Yo me quería ir de Tijuana, okay, la neta. Quería vivir solo. Entonces, mi papá me apoyó y me dijo, ah, sí, te voy a pagar para que te vayas a estudiar a Mexicali, a la UAS. Entonces, me fui a la UAS.
¿Ya conocías Mexicali o tenías parientes? Alguna
tenía una tía y una prima que vivían en Mexicali, unos tíos que vivían en Mexicali. Y no iba muy seguido, de hecho. Había ido 2 veces en mi vida, 3 veces a Mexicali. No, Mexicali es lo máximo.
¿En serio?
Lo amo, güey, sí. Mexicali está bien chingón.
¿No fue problema para ti el calor o el frío?
No, güey, estudiante, caguamón, está bien perro, no. Bien curado. El ambiente, la gente de Mexicali, no, bien abierta, güey. Te recibe, o sea, eres foráneo. Ay, ¿de dónde eres? No, pues a la gente. Muy diferente a como somos aquí en Tijuana, güey, okay, que somos bien cerrados, la neta. Uh-huh. En Mexicali, muy abierta la gente, bien súper familiar, güey. Ah, que tú eres de Tijuana, sí, que estás estudiando aquí, vives solo, sí. Ah, vente a comer a la casa ahora. Ya, ah, te invito, sí. Ah, mira, para que conozcas. Sí.
Fíjate que tengo varios amigos de.
Bien buena onda, güey.
Del lado del karate, hay mucha gente ahí en Mexicali, güey, pero nunca me he percibido así como, me mudaría ya. Se me hace como bien extremo, güey. O es muy frío o es muy
caliente. Sí, sí. Pero lo que es la gente, uh-huh, la manera de vivir, o sea, como la cultura, todo el mundo, o sea, siempre hay desmadre, o sea, como reuniones. Es muy, muy padre el ambiente, güey.
¿Checaste, por ejemplo, algo de la escuela? Oye, tenía ciertas referencias.
Sí, 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 lo chequé, porque de hecho yo tengo un primo, okay, mi primo hermano, que es de mi misma edad y somos de la misma generación. Él entró al TEC aquí.
Ok.
Ajá. Él entró al TEC aquí y yo vi la carta descriptiva del TEC y se me hacía como muy ingeniería.
Sí, bien técnica.
Ajá. Y vi la carta descriptiva de allá de Mexicali y de la UAS y se me hizo como más. Más artístico, más. Como más.
Y te traían más diseño. Una especialidad de arquitectura sustentable.
De paisaje, así, ¿no? No sé qué.
Ándale,
sí.
Paisaje.
Sí,
qué chingón.
Entonces se me hizo curada y por eso escogí irme para allá.
Ahora, una vez que sales para allá, creo que te vas directo a DRB Design, ¿no?
Casi saliendo, casi. Ajá, me gradué.
¿Qué, dónde fue donde nos conocimos?
Nos conocimos, ajá. Me gradué en el 98, en diciembre. Y en enero entré a trabajar allá en Rancho Bernardo, en un despacho. O sea, sin saber nada, güey. La cita que fui de entrevista, me puso el vato que, ay, tengo un hotel que estoy haciendo y quiero que, a ver, no sé
ese
si.
Ese pinche hotel nunca se hizo.
Nunca, güey, se hizo, güey, ya sé, güey. Es la prueba que sí el vato a todos, ¿no? Y quiero que quepan en ese terreno y ahí estás así, güey, no sabes, ni me acordaba del AutoCAD, güey, o sea, cuando fui, o sea.
Ahora, el AutoCAD tú lo manejaste desde la uni.
Sí,
no, eso no nos pasó a nosotros.
El último semestre ya te hacían que los planos ya fueran AutoCAD, te obligaban a que fueran AutoCAD y se entrega ahí.
Ahora, esa experiencia del DRB Design estuvo muy interesante porque conoces construction documents, conoces.
Sí, fue mi introducción a la producción de ese.
De Working Drawings.
De, ¿no? Working Drawings, ajá. Y a un nivel súper mega engranado, mega detallado, güey. Era una franquicia de una tienda que todos conocen, Hot Topic.
Sí, güey.
Hicimos, no sé, güey, creo que cuando tú estabas y el Chris, hicimos que como 90 tiendas en un año, güey. 90 tiendas en todos Estados Unidos en un año, güey. Fue una locura, güey.
Nos dejaste la experiencia, güey, nosotros paramos a aventar.
Fue una locura. Y lo que hicimos fue que estandarizamos como la manera de hacer el proyecto, ¿no? Eso es lo que se me hizo bien curada. Como se hizo como un manual, un procedimiento de cómo esta fase se hace esto, luego haces esto, luego le mandas esto a esta persona y luego te mandan esto. Todo como un manual para que no hubiera errores.
Tú fuiste el que empezaste con esa empresa casi, ¿no, güey?
Ajá. O sea, él ya estaba, ¿no? Ajá. Y él tenía el contrato de él, mi jefe ya estaba ese vato.
A lo que me refiero es que nosotros llegamos y nosotros ya llegamos en colchón porque tú ya lo habías
hecho. Ah, ya estaba el estándar hecho que sí, ya me había aventado, sí. Ajá. Sí, bueno.
Porque me acuerdo que creo que tú me enseñaste, oye, mira, agarras esto, agarras el front, la parte de enfrente y nomás vas a empezar a hacer esto.
Y lo modificas así.
Ajá,
lo
y yo así con cara de, este cabrón ya se las sabes todas. ¿Qué tanto tiempo te llevó, Luigi, estandarizar ese tipo?
Como un año y medio. Porque te digo, empezó y tuvo un boom la tienda.
Ajá.
Y ahorita pues ya, esas tiendas de...
Pues, ya están extintas, ¿no?
No, todavía hay. ¿No? Aquí, de hecho, aquí en las Aulas de las Américas, en San Isidro, hay una.
¿Todavía está esa?
Ahí está, güey. Ahí está. Pues está la de Horton Plaza, que ya no está. Okay. Fashion Valley todavía está.
muchas tiendas de esas perdieron por la pandemia y las ventas en internet.
Y las ventas en internet ya está declinando eso. Pero ahí siguen las que ya no renuevan tanto.
Okay, ya no tienen tantos locales físicos.
Ajá, exactamente. Entonces. Exactamente. Qué y chico. Por eso declinó como la producción de planos para tiendas. Pero, pues, él también, ¿te acuerdas que hacía también restaurantillos? Hacíamos los Red Robins.
A mí me tocó hacer por lo menos unos 3 Red Robins.
Red Robins.
Agarramos el contrato de GameStop.
GameStop, hicimos un chorro de GameStop. Sí, muchos GameStops hicimos. Copy Club, ¿te acuerdas del Copy Club? Del Ryan.
No me acordaba
del Ryan.
Este cabrón, güey.
Ajá, el Ryan. No, ese güey, no mames.
¿Ya no lo has contactado o...?
Lo vi, ¿qué lo vi? Hace como 10 años al vato.
¿En serio?
Bueno, para los que no saben... Nosotros como trabajamos en esta empresa, tenemos que hacer copias de los planos.
Sí, y hacíamos muchísimas copias.
Teníamos ahí la máquina así de que amoníaco y que salías bien drogado, güey, del cuartito, ¿no? Pero ya cuando pasó eso, le contratamos a este vato y al mentado Ryan, y él nos hacía todos los sets, las copias para los permisos y todo, ¿no?
Su jefe se llamaba Paul, ¿no?
Ajá.
Un pelón.
Era chilango.
¿En serio?
Era chilango. Y él y el Ryan le compró la compañía, le compró la franquicia a su jefe.
Al Paul.
Órale. Y se quedó él con esa franquicia.
Okay.
Entonces, y nos hicimos bien amigos de él. ¿Te acuerdas que íbamos a comer los tres y todo?
No, güey. Y un día creo que ya te había ido de la oficina. Llegó con unos tickets de acababan de inaugurar el Petco Park, güey.
Ajá.
Y nos regaló Sky Rooms.
Sí,
güey. Yo así como que.
Y una vez, ¿no te acuerdas que lo invitamos aquí a Tijuana? Y vino con una morra que andaba de novia.
En tu casa, güey.
Y fueron a mi casa y luego tu pinche vato llegaste como con 30 personas, cabrón. Es bueno, man. ¿Te acuerdas, güey?
Sí,
me acuerdo. Este güey, Chris, trae como 30 personas, güey, afuera, güey. Pinche leo.
Estuvo chingón, güey.
Ah, ese va. Y creo que todavía tiene la compañía, ¿eh? Okay. Happy Club se llama.
Órale.
Happy Club.
Sí, ¿Le empezaron a hacer trabajos a él o cómo?
Nosotros empezamos a hacer Copy Clubs. Es como una franquicia, como si fuera Copy Pronto, antes, aquí en Tijuana. Y a raíz de eso conocimos al Paul, que era el dueño de una franquicia, que le hicimos un negocio. Y luego ahí conocimos al vato este. Lo empezamos a contratar para que nos sacara las copias.
Sí.
Buena onda el vato.
No, súper buena onda.
Se casó con una morra mexicali. Buena Esmeralda onda. Se llama la morra.
Okay.
Yo lo seguí cotorreando con el vato. Y una vez la que lo trajimos aquí al Cheripán a cenar y todo. No, okay. Ahogado el vato.
Ahora, cuando sales de ahí del DRB Design, ¿empiezas a explorar? ¿Le quieres dar un cambio a tu carrera? ¿O simplemente dijiste, sabes que ya no es para mí esto? ¿Estaba larga la manejada, güey?
No, estaba larga la manejada y me fui todavía más lejos, güey. Me fui escondido, güey.
Okay.
Todavía como 20 minutos más al norte, güey. Eso era Rancho Bernardo y me fui allá con el Paco Choletti, el Oliver.
Sí, cierto,
güey. Allá, más lejos todavía. Y pero ahí estaban más diversos los proyectos. Ahí no era nomás tiendas comerciales.
No era retail space.
No era retail, era. Hacían. Pues era más. Súper más diversos, ¿no? Los proyectos. Había. Creo que hicimos una fire station, una estación de bomberos, y luego varios restaurantes también. Departamentos, cosas que yo nunca había trabajado en residencial. Unos departamentos. O sea, era como más variado, ¿no? Una escuela, empecé como que fue mi introducción a las escuelas ahí.
Qué chingón, güey.
Acurado. No más que sí, estaba emperreado la manejada, güey. Horrible, güey. Horrible. Y era antes. Ya, era,
me ganaste, güey.
Era época antes de Sentry, güey.
Ah, güey. Antes no existía.
Ahí empezó la Sentry. Ahí empezó la Sentry. Ahí empezó. Ahí empezó en esa época. No, güey, horrible, güey. O sea, pasabas y luego todavía una hora de ida, güey.
Sí.
Una hora 15, güey.
Y no había tanto tráfico, ¿no?
No estaba con el tráfico como ahorita.
Ya está
no estaba.
Muy impresionante.
Te tocaba ahí un trafiquillo ahí en la 54 ahí pasando y un ratillo, 20 minutos y luego ya, pum, todo el 15 libre. Ahorita no, güey, es un desmadre. Trafical siempre, güey.
Sí, sí está muy pesado. Creo que ya somos demasiados carros, güey, para los habitantes, ¿no?
De acuerdo.
Ahora, como ahorita ya regresándonos otra vez a Tijuana, tu oficina obviamente ya está aquí en Tijuana, ¿cómo vive Luis la ciudad cuando tiene que salir la ciudad? ¿Cómo hace
que... Mi morra siempre se ríe de mí porque me dice, tú no conoces tu propia ciudad, porque mi esposa, ella es de bienes raíces y anda todo el día en la calle. Yo estoy todo el día en la casa. Si acaso salgo en el día, voy por un morro a la escuela, o sea que me queda 5 minutos de donde yo vivo. Y ya, en la noche a veces salgo, pero siempre estoy en la casa.
Pues. Es que ya no hay necesidad, güey.
Entonces, y llega mi esposa y dice que hay un trafical, que no sé qué, pues, ¿qué? O sea, y ya cuando yo, o que ella me dice, ay, vamos a comer a tal parte, vamos a La Cacho, un restaurante que abrieron en La Cacho a comer. Ah, está bien lejos. Qué hueva. A mí, o sea, como que ya me dice como que de donde vivo y a mi alrededor, güey, o sea, está mal también, o sea. Estoy como un viejito, güey.
Pero es el aislamiento, ¿no? Creo que eso es después de la
pandemia. Eso es después de la pandemia. Me hice súper en la casa, güey. No quiero ir a ninguna parte. Qué hueva. Y mi esposa no. O sea, como ella anda trabajando, como siempre en la pandemia ella trabajaba. Porque pues no cerraron ellos. De hecho, en la pandemia les fue súper bien. A todos los de bienes raíces. Vendieron un chorro en la pandemia. Entonces ellos siempre andaban enseñando que departamentos, o que andaban en la calle, o sea, que acá una propiedad, bien, llevando clientes, trayendo. Y yo estaba en la casa trabajando en la computadora, pues. Entonces yo me hice así como que.
Bien huraño.
Ajá, ¿no? Bien, sí.
¿Cómo?
Pero sí veo el tráfico en la ciudad. Veo la ciudad devastada, güey. Sí. Todos los desarrollos nuevos. Como yo no entiendo por qué el gobierno no exige. O sea, yo no estoy para nada en contra del desarrollo. O sea, qué perro, las torres, güey, que están haciendo. Muy bien todo el desarrollo. Pero ¿por qué el gobierno no exige que pongan, oye, vas a hacer aquí, arréglame esta calle, o ponme un parque aquí, o ponme acá, como sucede en otras partes, ¿no? O sea, ¿quieres hacer este proyecto? Ok, hazlo, pero hazme la banqueta aquí y ponme un acotamiento acá y un parquecito acá, un área verde acá en la esquina, o sea, ¿no? O sea, hacen los edificios y dejan destruida la calle, o sea, trabajaron toda la obra así. Haciendo el edificio y la dejan así, güey. O llega la CES y pum, una pinche zanja y ahí quedó la zanja, güey. 10 meses después no van. Anda ahí una morra ahí, cooperación voluntaria de la morra con una pala, güey, echando, tapando la zanja,
no,
pues.
No llegaste a pensar, ¿sabes qué? Todo esto me está ocasionando a que yo me quiera.
No, irme a vivir al otro lado. No,
nunca, no. Nunca lo contemplaste. No. Porque hubo una etapa de tu vida que estuviste fuera en San Jorge.
Sí, sí, no, sí, pero de irme a vivir así del otro lado, la neta no. Ahorita no.
Nunca
como que no me
a mí no me atrae, güey.
Yo no me visualizo viviendo allá así como de que, ay, bueno, haga ruido, que psh, todo callado, que te caen el palo porque tienes una reunión, güey, o sea, tú soportaste a tu vecino un año, una semana antes, güey, con la banda, güey, que está acá, y que tú no puedas, o sea, no. Como que no hay mucho sentido común en otro lado en ese aspecto, en figura. Y como es más rígido todo eso, entonces no, como que no va conmigo. Ahorita en la etapa de mi vida que estoy, con mis hijos y mi esposa, no. A lo mejor después, ya que estoy viejito, me pueda retirar, o sea, a lo mejor, ¿no? Que ya quiero como más tranquilidad, igual y sí. Pero ahorita no, no me veo yo viviendo en San Diego.
Qué chingón, güey. Uh-huh. Porque yo también, yo percibo eso, o sea, sí, hay veces, mi círculo es muy cercano aquí también, güey. Es un recorrido de 15, 20 minutos máximo. Entonces, hace poco empecé a salir otra vez a la ciudad y era como, güey, qué flojera, cabrón. Ajá, ajá. Sí, dije, güey, o sea, ya era una hora, 40 minutos, donde yo normalmente hago 20 minutos.
Sí.
Entonces sí dije, pues, espérate, creo que no conozco tan bien, así como no conozco mi ciudad porque no salgo de mí mismo.
De tu mismo rumbito, sí, exactamente, exactamente. Yo así que los días que voy a ir a la oficina al otro lado, la madre de la mañana, así como que, puta, tengo que ir a la oficina ya, ahí voy. Voy a la mañana al gimnasio, ya regreso, me baño, vámonos. Sin pensarla. Y ya cuando estoy, ya llegué a la línea, o sea que no está el recorrido de mi casa, literal, a la línea no es mucho. Pero ya al regreso, ya llegas a la hora pico, 5 de la tarde, un trafical, lo que quieres es llegar a tu casa, pues obvio, ¿no?
A descansar.
¿No? A descansar. O sea, no puedes, como veo la diferencia de trabajar en mi casa. A los días que o me quedé un pendiente, como antes que me quedaba un pendiente. O sea, yo me acuerdo, como me pongo a pensar, ¿cómo le hacía antes de la pandemia, güey? Que, o sea, que, güey, salía a las 6 de la tarde del otro lado y tenías que terminar a las 6 de la tarde porque no te llevabas el trabajo a tu casa. Yo, por lo menos, yo no me lo llevaba. Y llegaba a mi casa, o sea, a las 7 y media, 8, güey, llegaba a mi casa, güey. Traficar la línea, regreso y todo el desmadre. Llegabas bien jodido, güey.
Sí, se te corta tu
vida. Ajá, llegabas bien cansado, güey. Si tenías una reunión en la tarde, en la noche, una cena, pues puta, metete a bañar, medio revivías con el bañito, ya mi morra ya esperándome, no, que vámonos, que vamos tarde, ya, o sea, la vida así bien acelerada, güey. Entonces, eso fue la gran diferencia cuando nos fuimos a vivir allá al Caribe. Llegamos allá, o sea, mi esposa y yo, solos, sin ningún compromiso social, allá. En una isla que no conocemos a nadie. Y si era la tarde, 5 de la tarde salimos del trabajo los dos, güey. Pues, ¿qué hacemos? No, pues, que salud, güey. Que estando en la playa, güey. No hay nada que hacer, güey.
Otro estilo de vida.
No hay nada que hacer, güey. Nada que hacer. Nada que hacer más que pistear y relajarte a gusto, ¿no? Y conocer otra playa, conocer otra playa, conocer otra playa. O sea, no había nada que hacer. Se acababa el trabajo, era bien relax, bien relax.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Ahorita que platicabas, Luis, sobre la ciudad, obviamente, ya lo he venido platicando, mi tesis, güey, fue sobre los edificios verticales, sobre la información que te dan los periódicos. Obviamente, la gente que hace los edificios quiere vender.
Claro.
Pero al ciudadano, muchas veces nos afecta, otras veces creo que les va a beneficiar. ¿Cómo percibe, Luis, ese tipo de edificios? Como, no nada más como arquitecto, porque ahí ya tienes juez y parte, ¿no, güey? Uh-huh. ¿Cómo lo percibe, Luis? ¿Cómo vive eso?
Del lado arquitecto, apoyo el desarrollo. O sea, nunca voy a estar en contra de que una ciudad crezca. Obviamente siempre tiene que estar planeado, ¿no? Siempre un crecimiento planeado. Lo que sí no estoy de acuerdo, o lo que veo que sucede, como te había mencionado antes, es que no... que tenemos un gobierno bien tibio, güey. Que no los obliga... Güey, o sea, te estoy dejando que construyas, te dando permiso que construyas este edificio. O sea, tienes que darle... Yo soy el representante de toda la gente. Yo soy el gobierno y estoy representando toda esta área, de toda esta población. Yo... pues porque nosotros no podemos, sí podemos hacer, pero somos bien flojos, la neta. Nunca ni nos manifestamos ni hacemos nada, ¿no? Como habitantes de la ciudad de Tijuana. Pero para eso el gobierno supuestamente nos representa a nosotros. O sea, nosotros los escogimos a ellos para que nos representen y no hacen el papel que estamos nosotros requiriendo que hagan. Como que, oye, vas a construir un edificio, mínimo, güey, ponme una banqueta al lado de tu edificio. O mínimo, hazme una buena calle. O sea, ya que... pero no, güey, o sea, hacen los edificios y dejan un desmadre, dejan las calles destruidas, sin banquetas, sin áreas verdes, los permite que construyan así, haz de cuenta,
a ras,
güey, no hacen ningún, o sea, estudio de que espacios abiertos que beneficien a toda la gente, algo, áreas verdes que se puedan mezclar con el entorno, o sea, de la...
No se integra
claro. para nada.
Fíjate que en
no hay ningún, o más bien no implementan, porque sí hay un reglamento de planeación, sí hay.
Sí existe,
pero
no lo ejecutan.
No lo ejecutan, exactamente.
En mi investigación ahorita hay alrededor de 113 edificios verticales, ya sea después de los 10 niveles,
ajá,
que están ahorita ya muchos construidos y otros en
proceso.
En proceso, en construcción. Pero ninguno de esos... implementa lo que tú estás diciendo. Oye, yo traigo mi edificio y lo voy a integrar con un parquecito allá afuera. O sabes qué, voy a hacerle a este
un encaminamiento para que la gente.
Ándale. Al contrario, siguen haciendo los edificios más aislados, güey, donde todo tu entretenimiento está en esa torre. Sí,
exactamente.
Entonces estás aislado completamente. Sin embargo, la información o la promoción dice: este edificio te deja a 10 minutos de la línea, güey.
Sí.
Está bien cerquito y estás todo cerca de las amenidades.
Ajá.
Pero no es cierto. Está muy difícil.
De acuerdo, 100%.
Está muy interesante ese tema. Por eso yo escogí ese tema de mi tesis.
Está curado, ¿eh? Y sí, ha habido, particularmente donde yo vivo, se han estado construyendo edificios que quieren utilizar esos edificios, las mismas vías de acceso que nosotros. En el fraccionamiento donde yo vivo, utilizamos. O sea, ha habido gente que se para y que dice, no, que vamos a hacer.
Tipo protesta, ¿no?
Protesta, porque están construyendo un edificio y ya nos van a hacer un desmadre en la bajada en el semáforo, porque van a hacer ese edificio vertical más el fraccionamiento de nosotros. Aparte, ¿no? El fraccionamiento donde yo vivo, ya había otro fraccionamiento abajo.
O sea, entonces, estás adhiriendo más.
Yo, como con qué calidad moral voy a impedir que se construya este. Pues ya yo fui un desmadre para el que vivía ya en ese lugar. O sea, yo ya le causé un problema.
Creo que el gobierno se está quedando corto en el aspecto de no implementar más coordinación. Por ejemplo, sí. Coordinación de los semáforos,
güey. Y aparte con eso. Ajá, de acuerdo.
Bien sencillo, güey, ¿no?
Sí. Semáforos, que yo nunca he visto un problema. O sea, por ejemplo, en el área donde yo estoy, más que nada el problema son que crean escuelas en cualquier lugar. Hay escuelas, les vale, ya no hay ley para crear una escuela. Voy a poner una escuela aquí, cuando enfrente a una licorería.
Eso está bien.
Entonces, es lo que genera el tráfico en las escuelas, güey. Hacen unas filonas para recoger a los morros.
Oye, pero es que el papá ahorita ya no se quiere bajar del carro para ir a recoger al morro, güey.
Ya. Es todo en el carro y me vale más. Yo estoy aquí en el carril y aquí voy a tapar y voy a bloquear ese carril porque yo estoy esperando a mi morro y me vale más de toda la gente. Y así están todos formados. Y es un relajo.
No vas a creer, el otro día con tráfico empecé a hacer la fila. Pues acá donde se hace la fila, acá en la Sentry, güey. Afortunadamente tengo Sentry y estaba haciendo la fila y no se movía, güey. Yo, así como que, ¿qué pedo? Estaba haciendo la fila, pero para la escuela, güey.
Ah, no la sabía, de ahí, de la Padre Quino.
Ah, de la Padre Quino. Y yo ahí como que, ¿qué onda? No se mueve, güey. Y en eso empiezo a ver a una señora que empieza a hacerme así, güey, como, ¿y tu niño? Y yo así como que...
Con un cartel, pues, ¿no?
¿Qué pedo? O sea, no. El papá ya ahorita es
¿en el carro?
A su hijo en carro.
Ajá, no te bajas por él. Está bien cabrón. Sí, está cabrón eso. No, yo tengo con ese problema pues toda mi vida, porque mis papás viven ahí en Las Palmas.
Ah, sí, enfrente. Vivías enfrente del México.
Cinco,
¿no?
Escuelas ahí, ¿no? O sea, ahorita ya es un caos ahí, güey. O sea, mi mamá nos invita a comer a las 2 de la tarde y es un desmadre para llegar. Te peleas con 3 personas mínimo, porque están en la cochera de mis papás y están esperando hijos ahí del Reino Isabel o del México y les vale madre. La gente se para en una cochera. Gente que se para y se baja, güey. Y dejan el carro apagado afuera de una cochera y les vale más, güey. Güey, también, o sea, ya hemos perdido el civismo y la educación, güey, vial, güey. Entonces, pero, ¿a qué te pues, vale madre, güey?
Pero, ¿sabes qué? Yo creo que es onda del gobierno,
pero,
y de la policía municipal, güey, que tránsito, güey, que diga,
sí, cabrón. Sí. También la gente, pues, o sea, gente mal educada, güey, ¿no?
A la gente, sí.
Y todavía tú le reclamas, oiga, ¿cómo se...? Sin grosería ni nada, o sea, educadamente. Oiga, señora, ¿cómo se le ocurre ponerse en una cochera? O sea, y dejar el carro cerrado y apagado. Y se bajó 20 minutos. ¿Cómo sabe que yo no tenía que salir?
O una emergencia, güey, o algo así.
Y se encabrona la gente. Ay, viejo amargado. Y se sube al carro y se van. Viejo amargado, me dijo una ruca, güey. Enfrente de la casa de mi mamá. Viejo amargado, me dijo. Y me quedé bien amargado. Entonces, sin cabrón,
o sea, sabía que te ibas a poner amargado, güey. Yo creo que.
Pero, o sea, me dijo, ay, qué viejo amargado. Y subió al carro ruca y se fue y me dejó bien enchilado, güey. No sabía qué hacer, güey. Está bien encabronado.
Traes ganas de hacer un proyecto de podcast, güey. Platícanos un poquito de eso. Me gustaría saber porque creo que aquí nos podemos apoyar, güey.
Ajá. Traemos un proyectillo ahí que ya, queremos aterrizar. Se va a aterrizar, sí. Cotorreo con amigos, de temas cotidianos, lo que sucedió en la semana, redes sociales, pendejear. ¿Haz de cuenta cómo es?
¿Consumes podcast?
Yo sí.
Ok.
¿Qué
consumes? Bueno, tenemos una historia en la radio, güey.
Ajá.
¿No?
Sí.
Fíjate que yo cuando empiezo, a lo mejor está tú.
Uy, todo era pre-podcast esa época.
Ahorita me decías, güey, yo tengo preguntas para ti, Francisco.
Era pre-podcast esa
época. Sí, güey, yo desde niño traigo una historia con el podcast, más bien con la radio, güey. Cuando mi papá era fan de Los Padres, güey.
Ajá.
Acuérdate que cuando no jugaban Los Padres en
el claro,
en
casa, oías el juego.
Oías el juego.
En AM. Güey.
Entonces. Era escuchar.
Claro.
Escuchar.
¿Y cómo se llamaba el vato que era el locutor? De
había. Del que yo me acuerdo era Juan Tomás, güey.
Juan Tomás.
Pero había otro, uno más viejito, güey, que ahorita no se me va el nombre. Pero es vivir la imaginación,
sí,
de la radio.
Sí, sí.
¿No? Y cuando yo ya voy en la prepa, güey, empiezo a escuchar a Howard Stern, güey.
Ajá.
En 105.3, que era K-Rock. Y era como mi adicción a escuchar todos los días en la mañana. Cuando nosotros llegamos a DRB Design, yo me acuerdo que, güey, vamos a escuchar radio. Y tú, no se escucha nada más que esta estación, güey.
No, cierto, güey.
No se escuchaba nada, acuérdate que estábamos underground, güey.
Ah, sí. Ah, sí. No, sí. No, pero yo pensé que estabas diciendo como que yo dije que no se
escuchaba. No, no, no.
No, pero sí, cierto, no sabía nada más que AM, güey.
Pero porque estábamos
porque abajo. Porque estábamos abajo. Free, Simón, no sabía nada. No agarraba bien las señales.
Y escuchábamos puro Tap Show, güey.
AM.
Que era AM.
Sí, sí, cierto. Dr. Laura, oíamos.
Dr. Laura,
una viejilla que le pedían consejos a la gente, ¿te acuerdas?
Y eso para mí es como los podcasts, güey. Yo por eso estoy
diciendo. Yo siempre de morro, güey, también igual, güey. Uh-huh. Crecí oyendo. Los sábados en la noche, güey, oía un... Bueno, todos los días en la madrugada, un programa que era Coast to Coast, se llamaba.
Okay.
Y hablaban de ovnis y de...
Órale.
Conspiraciones y puras pendejadas así, ¿no? De temas así. Y de morro me llamaba mucho la atención todos esos temas. Entonces oí ese programa, empezaba a las 12 de la noche, todos los días. Y siempre lo oía, güey. Estaba en la universidad y también lo oía esa madre. Siempre oía AM600 aquí en San Diego. Coast to Coast se llamaba el programa.
Y creo que de ahí nace nuestra... no sé si es una fascinación o un hobby, pero...
Como con oír, ¿no?
Yo todavía sigo escuchando AM, güey.
Yo sigo oyendo AM. Yo oigo mis noticias en la mañana en AM, güey. Mexicanas y AM americanas, güey. Todos los días, güey. Y mis morros me dicen... O sea, tengo uno de 17 y uno de 13. Me dice, papá, ¿por qué oís? O sea, ya no... Los carros nuevos, ¿sabes que ya no traen radio? Me dijo. Ya no traen AM. Ya lo van a quitar la AM. ¿Por qué sigues oyendo? Ya, o sea, me dice, ¿por qué sigues oyendo AM si ya va a desaparecer? Le dije, pues, me gusta como la manera que se oye diferente. O sea, no sé, que lo puedes oír en cualquier parte. La AM siempre es la frecuencia que más se escucha. Porque...
Y es como para la AM, para la gente que nada más quiere escuchar música, noticias.
Noticias.
Cosas interesantes.
Pláticas, ajá, sí. Y de ahí, me acuerdo que de ahí, o sea, por eso... Cuando recién entré a trabajar ahí donde trabajamos juntos, uh-huh. Estaba el trial ese de la morra, de una niña que se murió, güey, en San Diego, que... ¿Cómo se llama? Un trial de una morra que lo pasaron todos los días, oíamos el juicio.
Órale.
En el radio lo transmitieron.
Okay.
Entonces nos chutamos todo. De una morra que vivía en Poway, que secuestraron y luego la encontraron muerta, o sea... Acá bien pirata, entonces oímos todo el...
Acá.
Ajá, oímos todo el juicio, como 4 meses, güey, oímos todos los testimonios de todo el mundo en el radio. Todo el día estábamos oyendo esa estación, AM600, me acuerdo súper bien. Y pues de ahí nace, uh-huh. O sea, que... Como a estar oyendo podcast, a querer hacer un podcast, uh-huh. Transmitir, pues sí.
Qué chingón, güey, porque de mí también nace desde ese entonces, güey. Yo veo a Joe Rogan y digo, güey, este güey tiene años haciéndolo. Y ya cuando dije, güey, yo quiero empezar el mío, fue como...
Chris Cantore, yo siempre veía a Chris Cantore. O sea, siempre lo veía, güey, siempre lo veía.
Nosotros crecimos, creo que aquí en la frontera. Y me imagino que otras partes también, güey. Pero para mí son mis bases, güey.
Simón, Simón.
Está muy chingón eso.
Está curado.
¿Cuándo empiezas? ¿Cómo lo quieres empezar? ¿Cuáles van a ser los temas, güey? ¿Qué onda con eso?
Te digo, vamos a hablar de... Próximamente ya vamos a lanzar el piloto. Y vamos a tener un capítulo por semana. Vamos a hablar de temas, te digo, como te digo...
Diversos,
contemporáneos de lo que sucedió en la semana, en redes sociales, en política, en... De todo, güey. Como le digo a mi camarada, al José Folque, que va a hacer el podcast conmigo. De todo vamos a hablar, güey. De todo. Como le digo, el tema así que fue en... Pusimos una lista. Estos temas no se van a tocar en Navidad, güey. En mi casa, en la mesa, güey. Ni en Año Nuevo, porque hasta con las dos familias. Gloria Trevi, víctima o victimaria. El cacas, porque siempre hay peleas, güey. La religión, güey. O sea, así, ¿no? Entonces estábamos como enumerando
temas que no se van a tocar.
No, o sea, de cura, ¿no? De que vamos a alegar de esto, vamos a terminar alegando platicando de todos los temas, ¿no? O sea,
es que en Tijuana también da muchísimo todo ese tipo de temas, ¿no? O sea, aunque estamos muy retirados muchas veces de Ciudad de México, o estamos muy cerca de Los Ángeles, como que todo se une acá, ¿no?
Sí, o sea, y tenemos la influencia pues acá del norte, uh-huh. Y somos como un punto de ebullición aquí de las dos culturas, ¿no?
Ahora, hasta las mismas gobernantes de aquí de la frontera han dado de qué hablar, ¿no, güey? Bien cabrón, güey.
Ay, güey, sí, mejor me abstengo mis comentarios, güey, de todo.
Pero, güey, o sea, es la primera vez que tenemos dos gobernantes, mujeres. Donde dices, güey, a lo mejor sí van a darle la oportunidad. Yo no había tocado esos temas, pero yo sí escucho, yo escucho todo eso en el radio y digo, güey, ¿qué están haciendo? O sea, se ve como, creo que es la etapa donde más triste se ha visto Tijuana, güey.
¿A quién, o sea, a tú a quién ves, güey, que está haciendo mejor su trabajo? ¿A la presidenta municipal o a la gobernadora?
Pues la verdad ninguna de las
dos. A ver, pero una tiene que estar un poquito mejor que la otra. ¿A quién ves un poquito mejor?
Para mí yo creo que la gobernadora, güey.
¿Un poquito mejor?
Y me estoy viendo decente, güey.
Sí, güey, la neta estamos bien jodidos aquí en Tijuana, güey. Bien mal, güey, bien mal. Yo nunca he visto Tijuana tan descuidada, güey. Tan descuidada. Hasta con el vato de las luminarias, güey. No digo nombres. Que fue una época que estuvimos bien mal en Tijuana, güey. Nunca había estado así de jodida como estamos, güey.
Sí, sí, sí.
No, mal, güey, mal. Mal en todos los aspectos.
Y tanto que hay buena apertura para 2-3 proyectos grandes, güey. El segundo piso que supuestamente van a empezar a hacer, o ya lo empezaron a hacer. La segunda garita de Otay, que también es un proyecto muy grande.
Del lado gringo están esperando a los mexicanos. Sí, güey. Ya se ha terminado el lado gringo. Ellos están esperando.
¿Qué crees que le falta a Tijuana, güey? O sea, nos merecemos mejores gobernantes.
La verdad, nos falta que todos los habitantes de Tijuana nos pongamos, o sea, nos unamos, güey, y exijamos, güey. O sea, nosotros como habitantes, güey. Porque nosotros somos los que escogemos a quién nos va a gobernar, güey. Y somos bien...
Nos vale, güey.
Nos vale madre, güey. La neta, nos vale madre a todos, güey. Nos vale madre, güey. Nosotros somos que debemos de exigir, güey, que hagan su chamba, güey. Y no lo hacemos, güey.
Hace poco tuve un artista que es Libre Gutiérrez, Alfredo, y me dice, güey, en Ciudad de México, el vato vive en Ciudad de México. Yo voy a Ciudad de México y cada día, ciertos días, hay marchas. Y aquí, güey, ha habido marchas, pero feministas. ¿Sí, yo participé en una marcha por un problema familiar que traigo ahí bien apegado. Pero de ahí en fuera, güey, no exigimos, como tú dices, no tenemos esa... No sé si es pasión.
Güey, yo te tengo, o sea, yo como habitante te tengo ahí en ese cargo, güey. O sea, yo soy tu jefe. O sea, respóndeme. Nosotros te pusimos ahí, en ese puesto, para que hagas algo por nosotros. Y no exigimos, güey. Nos vale madre, güey. Somos bien comodinos, güey.
¿Crees que mucho tiene que influir que hay mucha gente que no vive realmente aquí, que es de paso, o qué crees que pasa? Porque al final de cuentas, hay mucha gente que está establecido aquí, o sea, estamos establecidos, pero también somos una ciudad de constante movimiento, ¿no? Mucha gente, 3-4 años nada más vive aquí, se va y luego regresa, o ¿cómo lo ves tú en ese aspecto?
Pues sí, 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 sí noto la afluencia de gente que va y viene, ¿no? Uh-huh. De todos. Pero al fin y al cabo, toda la gente que viene, güey, de otras partes, se termina quedando aquí, güey. Porque es una ciudad súper generosa, güey. Tijuana es una ciudad súper generosa que tiene oportunidades para todo mundo. Aquí hay chamba para el que quiere trabajar, güey. La neta, güey. Sí. Yo, por ejemplo, la señora que nos ayuda, güey, pues la queremos un chorro, güey. Tiene muchos años ayudándonos ahí en la casa, güey. Y ella es de Mazatlán. Y siempre me no, que en Mazatlán, que no, que en Sinaloa, que las tortillas, que no, que esas cochinadas de tortillas que trajo, patrón. No, que siempre estaba así tirándome. Le dije, pero aquí está luz en Tijuana. Le dije, ¿por qué no te vas a Mazatlán? Le dije, ¿por qué no te vas a Mazatlán? Porque aquí está la oportunidad, le dije. Entonces, mucha gente piensa así, güey. Mucha gente, es lo que yo veo. O sea, lo que yo
también lo percibo igual, güey.
Como que tiene una ilusión, una utopía, güey, de regresar a su lugar de origen algún día. Y como que ellos piensan en su mente, estoy aquí temporalmente. Pero al final, o sea, ya tienen 20 años aquí, güey. O sea, ya son de aquí, güey. Sí. Tienen más tiempo aquí que donde son originalmente, güey.
Fíjate que a mí me pasó...
Y no eso, les cae ese 20, güey, a la gente.
A mí me pasó esto, güey, antes de conocerte. Yo me moví a Los Ángeles, güey. Uh-huh. Y llego a Los Ángeles y me percibo que todos los mexicanos se llevaron a México un pequeño... Una cosita de Plaza Hondera, güey. O sea, sí, y llegas y dices... Oye, eso en Tijuana no lo ves,
¿eso, güey? ¿Qué es, güey? O sea, esa no es la cultura mexicana. Es la cultura de los...
De los güeyes del sur, güey.
Segunda, ajá, exactamente.
Y creo que aquí está pasando eso, güey. Ajá. ¿No? Que la gente de Mazatlán, que la gente que no, si tú vieras en Sinaloa, está bien chingón todo esto. Güey, pues vete para Sinaloa, ¿no? Ajá. Pero se está aterrizando acá, güey.
Y tienen 20 años, los escuchas 20 años siendo lo mismo, 25 años siendo lo mismo. Y al final, güey, pues ya tienes 30 años aquí en Tijuana, güey, ya eres de Tijuana, ¿sabes cómo? O sea,
quieres la cabrón, ¿no?
Ajá, exactamente, exactamente.
Porque creo que sí, 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 nos estamos saturando muchísimo. Yo no creía, yo decía siempre, güey, el viernes, obviamente, hay tráfico, pero hasta el martes, hasta el miércoles, o sea, ya, ya es todos los días.
Sí, güey, sí, eso sí está mal. Eso también, yo pienso que tenemos un sistema de transporte público súper, súper ineficaz. Más bien no tenemos, güey. Estamos en la prehistoria, güey, ahí, güey.
Supuestamente iba a haber un upgrade, un este...
Con el tres negras, unidades sí, negras.
Ándale, güey.
Mame, güey. Ahí no, sigo viendo las rojas por todos lados, güey.
No, nomás
y los negros nomás los pintaron, güey. O sea, es lo mismo, güey. Es lo mismo, te digo. Es una mafia, güey. Es una mafia.
Sí,
es una mafia y no hay, nunca, no ha existido un gobierno que pueda con eso, con ese sindicato.
Pues bien powerful, güey, está bien poderoso ese cabrón, güey.
Sí, no hay, no hay, no, yo no, no he visto nunca una mejoría. El CIT está destruido.
El CIT, la verdad, es una utopía muy triste, uh-huh. Porque están todo abandonados.
Abandonado, pasas, te dan neta agüite. O sea, todas las estaciones grafiteadas, ventanas quebradas. Nunca funcionó, nunca le dieron la continuidad que se requería, que hubiera sido muy bueno para Tijuana. Nunca, fíjate, nunca hubo las líneas conectoras.
No, fíjate que nosotros.
Las quisimos, alimentadoras.
Nosotros quisimos hacer un movimiento, soy parte de un movimiento que se llama Mover la Ciudad, y acá con la gente de la Escuela de Arquitectura Libre, y quisimos intervenir las estaciones.
Ajá.
Y el gobierno, no, nosotros ya tenemos quién va a intervenir las ciudades, las estaciones. Y las,
¿cómo intervenirlas?
Dibujándolas, ah, okay, y mandaron artistas. Y no nos dejaron participar a nosotros en ciertas cosas, porque ellos ya tenían unas, y ahí están.
Podridas.
Ajá, las intervinieron, pero están abandonadas.
Sí, güey, abandonadas totalmente. O sea, toda esa gran inversión de los puentes que hicieron sobre el canal, qué perro, o sea, que muy bien.
Se ve bien, pero...
Pero no sirve, no se usan por nadie, güey. Mm-hmm. Nadie pasa por ahí, güey. Sí. Nadie pasa por ahí. Porque no hay las alimentadoras, las líneas alimentadoras que dijeron que iba a haber, porque por la mafia del transporte.
¿Cómo te va cuando traes gente o conocidos de Estados Unidos, que hace rato platicabas de Brian, o Ryan, perdón? ¿Cómo percibe Luis y dices, güey, qué es lo que voy a traer a conocer a la ciudad o gente que viene de afuera, güey?
Por ejemplo, gente de mi oficina, ajá, que ha venido, que he traído aquí a Tijuana, pues los llevo a la Revolución, sobre todo experiencias culinarias, güey, que la neta que es una
rama muy fuerte.
Es una arma muy fuerte que tenemos aquí en esta región, la neta. Estamos bien pro. Estamos, fíjate, sal de Tijuana, güey, y ve otro lugar y el servicio, güey, te vas a dar cuenta, güey, estamos súper mal acostumbrados en Tijuana, güey. Nos tienen aquí, o sea, tenemos el mejor servicio, güey.
Customer service
bien cabrón. Tú vas a un restaurante y te tienen como rey, güey. O sea, un trago, el vato, el mesero, aquí lo tienes, güey. Los vatos están al 100 contigo, güey. Ve a otro lugar, güey. Y en México, ¿eh? No te estoy hablando de otras partes del mundo. En México, así, güey. Nada que ver, güey. Y los gringos para eso, ellos es súper clave, güey. Ellos llegan aquí, güey, no mames, llegué y me trataron como rey, me puse, el vato me sugirió este trago y me dije, trajo esta comida y me sugirió este platillo y no sé qué. Eso como que ellos les hace mucho run, ajá. Entonces, he traído, y sobre todo más que nada, experiencias de ese tipo, que llevarlos a restaurantes, a bares, al valle, pues obvio, ¿no? Pero aquí en Tijuana, sí, Rebu, todos los lugares... trendy acá de foodies, ¿qué hay? O sea,
¿te gusta ir al valle? Yo siempre he percibido que te gusta más el vino. ¿Qué onda con eso?
Me gusta ir al valle, sí, me gusta ir al valle. No como a mi esposa le gusta más que a mí, pero a mí no. O sea, a mí se me hace muy mamón la experiencia de que, ay, típico que ves en el Instagram, ay, fueron al valle todos los güeyes con sombrerillo, güey, pinches camisillas blancas, pantalones.
Ya tiene un uniforme.
El look del Valle de Guadalupe, ¿se cuenta?
No, pero es muy buena experiencia.
La neta está encurada, Muchos lugares.
Dime.
Ya están overrated, sí, para mí.
Yo siempre los he visto así, güey, pero cada que voy,
más.
Me sorprendo más y más. Güey, qué chingón que tengas tanta demanda, güey.
Sí, güey. Y la gente lo está pagando.
No, y hasta filas para entrar
así. Sí, la gente lo está pagando, güey. La gente lo está pagando. Eso sí, güey. Pero dices, güey, o sea, voy a pagar 250 bolas para quedarme aquí, güey. Que me voy a enlodar para llegar a la cabañita donde... Sí. Y la gente lo está pagando, güey.
Paga,
Ah, lo está pagando, güey. Tierra vil, güey. O sea, rústico el pedo.
Pero es lo que venden, güey. Y la gente, como dices tú, lo compra, güey. ¿Sí? O sea, está muy interesante todo cómo se ha movido en redes sociales, ¿no?
También ahí siento como que le deben de parar un alto al valle. O sea, deben de... Debe haber como un mayor control, güey, a la manera que está creciendo y la arquitectura que se está introduciendo en el valle.
Pues ya está fuera de control también todo.
Ajá, ajá. Están haciendo cosas que no deberían estar haciendo en el valle, güey. Tipo arquitecto, o sea, tipografía arquitectónica que se está haciendo en el valle que no debe existir en el valle, o sea.
Creo que aquí le está ganando la planeación a la demanda, güey. O sea,
como viste lo que hicieron ahí en Cielo.
Sí.
Infonavit, de acuerdo. Uh-huh. 300 casas, güey, así. Un fraccionamiento, güey, qué pedo, güey. No solo debes ir ahí.
Sí, la iniciativa privada le está ganando a la planeación del gobierno, güey. Definitivamente le está ganando.
Uh-huh.
Y no está proveyendo una carretera, algo digno.
Exactamente. Ahí anda la gobernadora, güey, en Canadá, güey.
Promoviendo, güey.
Diciendo que el Valle de Guadalupe y la fregada, güey. Y yo me paré un día, güey, íbamos al valle. Íbamos a una boda, güey, mi esposo y yo. Neta, güey. Me paré, güey, así y grabé un video. Y justo ese fin de semana estaba la gobernadora allá, güey. Hice un Facebook Live, güey, de que gobernadora en Canadá promoviendo el Valle de Guadalupe y ve la carretera. Ya en el Valle de Guadalupe adentro, o sea, unos cráteres, güey. De que los camioncitos con gente se frenaban, güey, porque se podían voltear, güey, a la velocidad. 50 millas por hora se voltea el camión en ese cráter, güey. Se tenían que frenar, güey, invadir el carril contrario para poder pasar. No uno, no dos, no tres. Como 5 cráteres en un tramo de 1,000 metros, güey. Así, güey. Entonces dije, no, o sea, ¿cómo está promoviendo la ruca? O sea, que la gobernadora, ¿cómo está promoviendo esto, güey? Cuando no le meten un penny, güey. O sea, no le meten un penny.
Desinformación bien
cabrón. No le meten un penny, o sea, y está nomás chupando y chupando y chupando y parándose el cuello. O sea, dependiendo de la iniciativa privada nomás. Y ellos no hacen nada, güey. O sea, se me hace muy mal.
Está muy interesante ese tema. ¿Cómo Luis, a pesar de eso, dice, hey, yo me aferro a mi Tijuana, me gusta mi Tijuana? ¿Qué cambiaría Luis en muchas cosas, en otros aspectos, sobre todo urbanística? Obviamente somos arquitectos dos, pero vives la ciudad.
Yo empezaría, por ejemplo, si tuvieras de cuenta, tú eres el dios de la planeación en Tijuana. Empezaría para empezar, hiciera un proyecto masivo del canal de Tijuana, de la canalización del río. Aprovecharíamos el canal que ya está para hacer espacios de esparcimiento para toda la población de Tijuana, que no hay. O sea, puedes hacer como lo que se trató de hacer la ciclovía, que ya está destruida, nadie puede correr ahí, nadie puede andar en bicicleta porque está lleno de homeless.
O sea, no, y da miedo.
Te da miedo, güey. No hay este alumbrado público, no hay nada. Entonces, ya está construido eso, se puede aprovechar de mil maneras,
güey. Sí. Es una estructura que no se ha dañado, güey. O sea, que creo que es lo único que ha
permanecido. Tiene un chingo de años, güey. Entonces, vas a Phoenix y está la misma construcción, güey. En Phoenix, en Tempe, Arizona, es lo mismo, güey. Y tiene unos encaminamientos fregoncísimos, güey. La gente anda corriendo ahí, caminando, anda paseando su perro, familias, o sea.
Seguro, ¿no?
Y es lo mismo, o sea, es el canal, la misma manera. Igualito, y utilizaron la parte de arriba del canal, hicieron encaminamientos, pusieron bancas, y alumbrado público solar, cosas bien sencillas que no fueran un impacto económico grande para el gobierno, que no se hacen, que fueran de gran beneficio para la ciudadanía. No hay lugar donde ir, o sea, por ejemplo, yo que últimamente, bueno, no últimamente, ¿no? O sea, tengo varios que yendo a correr, ¿no? Y que yo digo que gente dice, ¿por qué van corriendo en la calle la gente? Que no sé qué. Porque, wey,
porque no hay espacio.
No, cara. Puedes correr en la banqueta. Las banquetas son una banqueta así, luego una de escalón, luego una así. Entonces, no hay lugar para hacer distancia en Tijuana para correr. No sé cuánto. Está el Parque Morelos, nadie corre en el Parque Morelos. El Parque de la Amistad. Andas en la calle, dándole vueltas al hipódromo. Te vas allá arriba al aeropuerto, por allá, pero es un riesgo, güey. Carros en chinga, güey. O sea, no hay lugares. Tienes todo el canal hasta allá, o sea, son, ¿qué te gusta? ¿20 kilómetros de canalización?
Sí, fácil,
¿no? 20 kilómetros que podías utilizar al fregazo para hacer áreas de esparcimiento para toda la población, en todas las partes de la ciudad, o sea, y te puedes conectar porque ya está la infraestructura. No tienes que hacer nada más que ponerle.
Adornarla.
Adornarla para que sea útil para la población. Yo pienso que darle espacios de ese tipo a la gente, a todos los habitantes de Tijuana, eso ayudaría un chorro en la, en el crimen, en el tráfico. Gente, o sea, por ejemplo, si vives en, puedes utilizar eso como, como, o sea, puedes ir en bicicleta. Ya están conectados todos los puentes.
Sí, definitivamente sí.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
¿Qué percibe Luis de toda la experiencia que ha adquirido a lo largo de casi 26 años, güey?
Qué formal, güey. ¿Cómo que qué percibe, güey?
¿Cómo lo percibes, güey? O sea, porque obviamente somos de una forma de pensar cuando tenemos 21, 20, 30. Uh-huh. ¿Cómo percibe ahorita Luis ya su vida y sobre todo estar en este punto que es la frontera? ¿Qué es para Luis vivir acá, güey? Sí, me vi muy formal, ¿no? Después de estar hablando acá.
¿Cómo no? Como que una pregunta como muy... Como con 5 preguntas. Como que percibo...
Es una ventaja, te percibes como una persona que tiene mucha ventaja. Mucha gente dice, güey, es una ventaja. Y dices, güey, vive acá en Tijuana, a ver si es una ventaja, güey, ¿no?
No, sí, la neta yo pienso que de los mexicanos, los que vivimos en frontera, somos privilegiados, definitivamente. Por lo menos yo crecí aquí, soy de Tijuana, nacido aquí, criado aquí. O sea, creces con los dos chips. Y eso es una gran ventaja, güey. Es una gran ventaja. Creces con el chip gringo y con el chip mexicano. Y es como una oportunidad. Es como. Como yo les digo a gente: no, voy a tener un hijo. ¿Dónde van a ser? En Tijuana. Porque yo creo que mi hijo sea mexicano. A ver, pero tú tienes la posibilidad de que nazca en el otro lado. Sí. ¿Y por qué no? No, porque quiero que mi hijo, si la va a hacer, que la haga en México. Porque si la hace en México es más chingón. A ver, güey, tú le puedes dar a tu hijo dos puertas, güey. Dos puertas. O sea, ¿por qué lo
aíslas?
¿Por qué lo quieres cerrar a que nomás sea mexicano? Si la posibilidad la tienes de que nazca en Estados Unidos, pues que nazca en Estados Unidos, pero que sea mexicano. Si tienes las dos culturas. Puedes tener lo mejor de los dos.
Simón. Sí, yo también lo
pienso. Es lo que yo pienso, sí. O sea, somos súper privilegiados de vivir en esta región. Muy generosa. Hay mucho trabajo, muchas oportunidades. Aquí la neta, el que no le va bien es porque es huevón, güey. La neta, es lo que yo pienso. Porque no quiere superarse, güey. Porque hay oportunidades para todo mundo, güey. Te digo, es una región de México muy generosa, donde hay muchas posibilidades, mucho trabajo, mucho dinero. Siempre está constante movimiento. Sí.
De todo lo que ha hecho Luis como arquitecto, obviamente tienes diferentes, se podría llamar, como diferentes puntos de arquitectura, público, privado, retail, eso. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que Luis disfruta más? A lo mejor ahorita ya no lo haces, pero lo hiciste.
La neta, me gustaba un chorro las tiendas. Okay. Hacer retail, las tiendas, sí. Nunca más lo volví a hacer. Uh-huh. Ahorita estoy en proyectos más grandes, ¿no? Militar, como dije. Uh-huh. Que mucha burocracia. O sea, no tienes tanta libertad como... en diseñar una franquicia de para un cliente que va empezando, como es lo que hacíamos antes, ¿no? Llegaba un dueño que tenía una visión y tú interpretar la visión de ese cliente y plasmarla en un local,
sí, que él
está muy curada, está los estándares para una franquicia, está bien fregón ese trabajo. Eso, aparte de eso, estandarizar como un concepto me ayudó mucho como arquitecto a ser súper detallista.
Ándale, sí, cierto.
Eso es como una base bien importante. Porque si ponías a cuarta, una vez que nos pasó que alguien se equivocó, no sé quién.
No, sin nombres, Cristóbal.
Ponías una pintura que no era, de cuenta, te equivocaste en el color de pintura. Y eso, güey, sí, pues vale. Tú no los conocías, güey. Estaban allá en Ohio, güey, en un mall, construyendo y pintaron el techo morado, güey. Sí. Y no era la pintura morada, debía haber sido negra, güey. Y le hablaban, oye, dice el cliente que es negro. Güey, pues es negro. No, pero el plano dice que P2 es, o P1 era morado. Y yo, fuck. Y ya te vas al plano y alguien se equivocó, güey. Entonces, ese nivel de así, de coordinar así, eso bien, eso me hizo como bien banal, güey, así que me fijo así en esas cosas, güey.
Un chingo. Work on detail, güey.
Ajá, sí. Ajá. Como te decía, you're not detail oriented, Francisco.
Tenemos una muy buena experiencia con este señor.
You're not detail oriented. Sí, así te decía, me acuerdo.
Fíjate que para mí ese trabajo marcó la pauta de haber regresado acá a Tijuana y sobre todo haber pues pasado esa frontera, porque yo desde que salí de aquí Tijuana me fui para Los Ángeles y regreso y era como cruzar y sí marcó mucho porque decía, ¿sabes qué, güey? Tengo que hacerla aquí, güey. Tengo que armarla. Ajá. Ya no tengo otra oportunidad.
No te es otra chance, ajá.
Ajá. Entonces era como... Y más la distancia. Me acuerdo que le decía a Cristo, güey, está bien lejos.
Está bien lejos, güey. Para que Tijuana cruzara la frontera y eran una hora, güey, de manejar a Rancho Bernardo. ¿Sí? Una hora de manejar. 50 minutos, 55 minutos, fíjate, con tráfico.
Yo tenía la ventaja de que el Cristo y yo hacíamos carpool, güey.
Simón.
Tú te lamentabas tú solo.
Yo solo,
¿no?
Sí. Sí. Mucho. No, sí, estuvo. Y ahí duré ahí, ¿qué? ¿6 años?
A la madre.
6 años, güey, duré. El 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 me salí. 5 años duré.
5 años. Sí, yo entré en 2004. Ajá. 2003, cuando tú te ibas yendo.
Ya me había casado cuando entraste, Simón. Sí,
algo más, Luis, algo, Luis Mayor, algo más que quieras así como dejar aquí. Obviamente tenemos muchísimas pláticas. Yo tenía ganas de hablar. Hubo una etapa en tu vida donde empiezas a enseñarle a tu niño o tu niño empieza a explorar algo así como pintura. Ajá. ¿Cómo le empiezas tú a ustedes?
No, de hecho, tenemos como que un sentimiento de culpa, güey. Porque mi esposa, o sea, mi morro siempre tenía como ese lado artístico, ¿no?
Ajá.
Ay, papá, quiero la clase de pintura, quiero la clase de pintura. Y por X o Y, malos papás enrolados en la actividad diaria, no lo llevábamos, güey.
Okay.
No lo llevábamos un buen de tiempo. Entonces, el día que lo llevamos, pasaron 2 años, güey. O sea, un buen de tipo.
Muy malos papás.
Muy malos papás, güey. Pero él también estaba enrolado en otras actividades, ¿no? Sí, sí. Estaba en judo y así, ¿no? El día, cuando ya lo llevamos, el maestro me dice, oye, mi hijo, tu hijo tiene un chorro de talento, ¿por qué no lo habías traído? O sea, tiene 10 años, ¿por qué te esperaste que tuviera 10 años para traerlo? O 9 años, no me acuerdo. Y le dije, pues, ya sé, qué mal, ¿no? Así bien avergonzado.
¿Sabes mi vida, cabrón?
Bien avergonzado, ¿no? Entonces, y él lo disfrutaba un chorro, o sea, y se engranaba y empezó, y empezó a trabajar mucho en óleo, todo hizo acrílico, muchas técnicas, ¿no? Empezó a aprender. Y era como que algo que me conectaba con mi hijo, porque yo también de morro pintaba, ¿no?
Sí, a lo que empezamos a escuchar.
Obvio no tenía el talento que tiene mi hijo de pintar, ¿no? Porque de volada, pum, 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 y empezó a pintar súper fregón. Y el morro que, hacía cuadros, le sacaba cuadros y en la pandemia empezó de que, uy, los voy a vender, papá. Ah, pues véndelos. Ah, déjame le digo a mi abuela, o déjame le digo a una amiga de no sé quién, que me quería comprar uno, a mi tía, entonces él, oye, dice que tú le dijiste que le ibas a comprar uno. Y empezamos así como que nosotros como a
jugar.
Ajá. Y empezó a vender y a vender y a vender y a vender. Y vendió, haz de cuenta, toda su obra la vendió, güey. Ni el morro estaba bien forrado de dinero. Vendió toda su obra. Era como un chorro de. ¿Qué te gusta? Como unas 30 piezas vendió. Ajá. Y se capitalizó el morro. Y y ahorita ya, pues ya está en la prepa, ya va a salir de la prepa. Está grande, ahorita ya no pinta.
¿Por qué lo deja, güey?
Como que su lado artístico, sensible, como que lo está suprimiendo un poco, yo siento. Por enfocarse como en el lado de lo que va a estudiar, en ganarse en lo que va en la carrera, está bien enfocado en la escuela. Entonces, como que siento como que esto no me está dejando ahorita, no me va a dejar nada, luego lo voy a retomar. Yo siento que luego va a volver, porque la verdad sí tiene mucho talento. Yo creo
me
que
acuerdo
sí.
Haber visto los posts tuyos de ahí de Facebook.
Yo creo que sí, yo creo que sí va a volver. O sea, esa madre no lo va a dejar nunca. O sea, un día lo va a retomar. Y va a venir bien cabrón el morro, porque sí tiene mucho talento.
Como papás, ustedes que les decían, no lo vendas, oye, esta pieza está muy chingona.
Pues nos queríamos quedar con todo, pero pues no se puede, güey. Si el morro lo quiere vender y gente que se lo quiere comprar, pues lo vendió. Sí, estuvo muy padre experiencia. Y te digo, tiene el talento el morro, o sea, un día lo va a retomar y va a volver. Así como yo una vez, o sea, dejé de pintar y otra vez ya ahí medio medio ando queriendo volver.
Órale,
ahí ando.
¿Algo más, Luigi? ¿Algo más que quieras dejar aquí para el podcast de Luis Mayor?
No, se va a llamar Tarde Tóxica. No. Tarde con los tóxicos. Okay. Se va a llamar.
Ajá. Stay tuned entonces.
Stay tuned. Un capítulo por semana. Ya les pasaré yo ahí.
Vamos a promocionarlo acá en el podcast mismo.
Ya te mando en TJ Experience ahí el link para que lo pongas. Okay.
Arre, pues.
Un capítulo por semana, temas contemporáneos, lo que está pasando en la semana, en la ciudad, en el país, en todas partes. Ahí, de cura. Cotorreo light.
Muchas gracias por aceptar la invitación para estar acá. Vámonos, una pera.